Chubut. Este 5 de septiembre se cumplen 10 años desde que la policía mató a golpes a Julián Antillanca, sumando un caso más al historial de abusos de la policía de Chubut. Hablamos con César Antillanca, padre de Julián.
Mi nombre es César Antillanca, soy el papá de Gonzalo Julián, que fue víctima de la violencia institucional de la policía de la provincia del Chubut el día 5 de septiembre de 2010 a la madrugada, cuando regresaba del boliche de a pie a su casa. Fue interceptado por algunos uniformados que estaban en la guardia de la zona de boliches. Como ya sabemos, las prácticas de todas las fuerzas represivas de los gobiernos, luego de una terrible golpiza, Gonzalo fallece. En el juicio se constata, por la segunda autopsia, ya que la primera la hizo prácticamente un funcionario policial, se constata que la muerte de Julián se debe a los golpes recibidos en su cabeza, y también se comprueba que los instrumentos utilizados para golpearlo se correspondían con las herramientas que utilizan la policía. Como es costumbre, sabemos que el Poder Judicial es garante de los procesos de impunidad en todo tiempo. No importa el gobierno, el Poder Judicial apaña con sus fallos descaradamente todos los terribles delitos que cometen las fuerzas de seguridad, sea cual fuere.
César contó acerca del proceso judicial lleno de arbitrariedades e injusticias que sufrieron durante estos años, donde una vez más el Poder Judicial y Ejecutivo funcionaron como garantes de la impunidad. Destacó que el caso de Julián no es aislado, sino que forma parte de un sistema que avala esta violencia.
El primer fallo en un juicio extenso y con una cantidad de pruebas científicas, testimoniales y técnicas, con una absolución escandalosa. En el segundo fallo se logra la condena de 4 policías en principio, que luego en la Cámara de Casación se reduce a 2 los culpables. Como siempre, el hilo se corta por lo más fino y quedan solamente detenidos 2 policías rasos, que efectivamente eran responsables. Hablo de Martín Solís, un policía que vivía en Rawson y ejercía su profesión en Trelew, y Jorge Abraham de Trelew. Ellos son los 2 policías que quedaron que fueron condenados, quedaron detenidos en el segundo juicio. También hay que aclarar que tanto el comisario Sandoval fue absuelto, que la oficial a cargo del operativo de seguridad de la zona de boliches de la noche en que Gonzalo Julián es agredido mortalmente, Laura Córdoba, también es absuelta. El chofer del patrullero en el que fue trasladado Julián, ya que luego de la golpiza, al verificar que Gonzalo estaba muerto, lo suben al patrullero e intentan eludir la persecución judicial, dejándolo frente a la casa de una familia que tenía antecedentes en la zona sur de la ciudad de Trelew. La mediocridad del intento de esconder el delito es tan grande que quedó expuesta inmediatamente, porque se hallaron rastros de sangre en el patrullero, se hicieron los análisis y se correspondían con los signos hematológicos de Julián. Hay también una testigo que ahora está detenida porque le armaron una causa y está presa. Y cuando digo le armaron una causa, es que le armaron una causa porque la condenaron sin pruebas. Que ve cuando Julián es arrojado del patrullero, que reconoce el vehículo y que luego en el debate sostiene en ambos, en el primer juicio y en el segundo, sostiene su declaración. Julián no es un caso particular, no lo podemos separar del resto de los casos, porque son un mismo caso. Arruga, Solano, el compañero Fuentealba, Atahualpa. Ningún fallo remedia la desaparición, la muerte y lo inexplicable, humanamente hablando, de estas muertes.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Neuquén. Esta semana, en el marco de la reactivación de la causa por la desaparición forzada de Sergio Ábalos, declararon por primera vez en 17 años su hermana y su papá. Mercedes Ábalos nos cuenta sobre esta nueva etapa.
Primera vez por ahí contar y que quede asentado en el expediente el recorrido que hemos hecho durante estos 17 años con la investigación de Sergio, ¿no? Se va a terminar con una ronda de testimoniales que habían citado nuestros abogados para poder corroborar y terminar de cerrar para poder imputar a las personas que nosotros creemos que son responsables de la desaparición de Sergio. Nosotros desde un principio decimos que Sergio ingresa al boliche y que del boliche no sale. La responsabilidad de su desaparición están en los que hacían la custodia del boliche esa noche y los mismos dueños del boliche. Porque en vez de resguardar la seguridad de quienes van a bailar o a disfrutar un fin de semana, prácticamente hacen abuso de poder, y en eso no nos olvidemos que quienes custodiaban el boliche eran policías, militares de las distintas fuerzas, ¿no?
La hermana del desaparecido hace 17 años en Neuquén recordó cómo fueron los hechos y también resaltó la importancia del apoyo que encontraron en otros y otras familiares de víctimas de la represión y en organizaciones, aunque en esta coyuntura les toca atravesar esta etapa en soledad.
Mira, Sergio desaparece el 14 de junio del 2003 en la madrugada en el boliche de Las Palmas. Ingresa con 4 compañeros de la universidad y de ahí no sale más del boliche. El resto de los compañeros, cada uno se va a su lugar. Justo fue fin de semana largo, el Día del Padre, así que nosotros empezamos ese fin de semana nomás a ver por qué Sergio no viajaba a Picún. Y el martes, Martín Herrera, quien era el encargado de la universidad, de la residencia que era donde vivía Sergio, hace la denuncia. Y de ahí ya empezamos a transitar estos años de búsqueda, ¿no? Durante 10 años estuvo en la causa provincial como búsqueda de paradero, donde nos decían distintas hipótesis y la mayoría era de que Sergio se había ido por sus propios medios, que lo había sacado una viuda negra, que lo habían visto bailar con una chica, que estaba en otro lugar y que se había ido por su propia voluntad, cosa que nosotros siempre recalcamos y dijimos que no fue así. Desde un principio y con los estudiantes, las distintas organizaciones y familiares, es el gran apoyo que ellos nos han dado y por ahí saber que no estamos solos. Siempre digo lo mismo, o sea, la lucha la llevamos en conjunto, no es un caso aislado, no es que la tengamos que pelear solo, creo que sin el apoyo de ellos tampoco hubiésemos haber llegado hasta donde estamos. Que se siga manteniendo por ahí esta lucha, ¿no?, de buscar un poco de verdad y de justicia. Que lamentablemente a lo largo del país le pasan a distintas personas y muchas de ellas no logran conseguir la verdad. Sí, justo nos toca declarar a nosotros y es solo porque no son presenciales ni nada. Aparte son testimoniales, como ya se venían haciendo el año pasado y a principio de año, son personas que son citadas tanto por los abogados para ellos corroborar ciertas cosas en los expedientes que ni siquiera sabemos quiénes son y no quiero saber tampoco quiénes son los que van a declarar para argumentar, para no perjudicar a ellos ni perjudicar la causa, así que esperemos que sí se terminen ya esta ronda que se vio parado por todo este tema de las epidemias, de la pandemia que estamos viviendo, y poder cerrar con este ciclo, ¿no?, de indagatorias que se viene haciendo ya hace rato.
Estás escuchando el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular.
El Bolsón, Río Negro. En el contexto de tomas de tierras que ha suscitado revuelo nacional y que a nivel local generó que grupos supuestamente anónimos convocaran a marchas de las que participó el intendente Pogliano, alzando banderas argentinas y diciendo defender la ecología y el pulmón del bosque del Bolsón, Mirta, de la comunidad mapuche Las Huaytecas, le responde a quienes participaron de la marcha y al intendente.
Bueno, hace unos días la legisladora Adriana del Agua denunciaba en un medio radial la toma de tierra en Loma del Medio y justificaba esa denuncia diciendo que dicha toma atentaba contra ese pulmón biológico. En realidad ese sector forma parte de lo que quedó del gran pulmón biológico que existía antes de la invasión de los colonos euroargentinos que ingresaron al territorio mapuche o invadieron el territorio mapuche, mejor dicho, a finales del siglo XIX. Y también forma parte del espacio territorial que se pretendía afectar en la zona del Foyel para la construcción de un aeropuerto. Un loteo inmobiliario de la Pampa de Luden, del desmonte que hicieron ahí en el Perito Moreno para dar lugar a las pistas de esquí. También es parte donde Ruemer y los empresarios cataríes están desmontando en las altas cumbres para construir sus mansiones. Bueno, es bastante amplio este pulmón biológico al que se refiere la legisladora. También se extiende sobre el cordón serrucho, lugar donde se encuentra el cipresal de Huayteca, el cual fue defendido por la comunidad mapuche en el año 2009, cuando la provincia y el mismo municipio autorizó un loteo inmobiliario a favor de Daniel Kritz en ese lugar. Pero bueno, más allá de esta preocupación acotada sobre el ambiente que tiene la legisladora, lo llamativo de todo esto es que lo hizo en un contexto de un conflicto territorial, que seguramente está afectando al interés inmobiliario de un grupo de buenos vecinos, de aquellos vecinos derechistas, de aquellos del banderazo, que marcharon junto al intendente Bruno Pogliano por las calles del Bolsón el día sábado, y de aquellos que también marcharon ese mismo día sobre la Ruta 40 de la mano nada más y nada menos que de la gobernadora Arabella Carrera, en contra de la comunidad mapuche Las Kenguincún Mapu, territorio donde se levantó la marcha ibetiana Coluán Nahuel. Aclaro que el levantamiento de la marcha ibetiana ya había sido anunciado por la Machi Teresa Painequeo en el año 2003. Aclaro esto porque escuché al periodista de Canal 13 diciendo que la comunidad Las Kenguincún Mapu se había sentado ahí porque Dios le había ordenado o que un Dios le había dicho algo así. Pero no, en realidad para el pueblo mapuche no existe ese tipo de Dios que se refiere el periodista. Lo que sí existen dentro de la ceremonia de las machi son los pulonco que anuncian cuestiones espirituales o cosas que van a pasar. Y en este caso fue la machi Teresa la que anunció el levantamiento de la machi betiana, pero hace muchos años. Bueno, en función de lo que he venido diciendo, pregunto a los funcionarios de Juntos Somos Río Negro, que fueron los que alentaron este banderazo de la derecha. Mi pregunta es, ¿quiénes son los violentos? ¿Los funcionarios que impulsaron el banderazo en contra del pueblo mapuche? ¿Los colonos euroargentinos que en forma continua vienen atentando en contra de la vida de nuestra Ñuque Mapu, talando bosques nativos, introduciendo especies exóticas, haciendo explotaciones mineras y petroleras, contaminando el agua, matando a la flora y fauna autóctona de nuestros territorios? ¿O son los especuladores inmobiliarios que, avalados por los gobiernos de turno, expulsan a los pueblos originarios de sus territorios para acomodarse ellos, por supuesto? ¿O son las comunidades mapuches originarias de estos territorios? Bueno, de todas maneras, la respuesta ya la conocemos, o la conozco, que nos van a responsabilizar que los grupos violentos somos nosotros los mapuches y no los de la derecha que propician esos banderazos. Porque, ¿quiénes son los violentos entonces? Si nos responsabiliza a nosotros violentos, ¿qué tenemos que decir nosotros de Albatros, que mató a Rafita Nahuel por la espalda? ¿Eso no es un acto violento? ¿O la gendarmería que desapareció al cumpa Santiago Maldonado en la Pulos Resistencia Cusame? ¿Eso no es violencia?
Continúa el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Buenos Aires. Los trabajadores y trabajadoras de la salud en la ciudad de Buenos Aires están lidiando con el agotamiento y el riesgo al contagio durante el recrudecimiento de la pandemia del coronavirus. La crisis la viven en primera fila y la sufren en carne propia. Luis Aroto, presidente de la Asociación Médica del Hospital de Clínicas, señala esta situación y también habla sobre los problemas de la salud pública.
La realidad es que no solamente en terapia intensiva, los médicos no alcanzan. O sea, con los sanatorios y los hospitales y los médicos que tenemos no alcanza. Si la sociedad no toma conciencia, no evita las fiestas, no asume que el distanciamiento social es la base para que esta enfermedad no se disemine más, nosotros no alcanzamos. Porque si a medida que esta enfermedad sigue creciendo y sigue aumentando el número de casos, nosotros somos los mismos, no nos multiplicamos. Pero va a haber un momento que nos vamos a ver superados, ya estamos cansados, estamos angustiados, porque se nos han enfermado compañeros, la han pasado muy mal, han fallecido compañeros, se han enfermado familiares. Estamos en una situación donde necesitamos que se entienda que hoy el médico no alcanza, es un tema social. Yo creo que la salud ha sido políticamente incorrecta durante muchos años. Entonces, en una ciudad rica como la que vivimos, porque Buenos Aires es una ciudad rica, yo nací y me crié acá, he trabajado en Estados Unidos y en Europa, pero me he criado acá, y la realidad es que la salud pública nunca fue de interés para el gobierno. Evidentemente hemos multiplicado las camas de terapia intensiva en estos 3 meses y hay que dar gracias a Dios que se hizo una cuarentena precoz, porque si no esto hubiese sido un desastre, porque no hay inversión. Solamente con recorrer los hospitales de 100 años que tenemos sin reforma y te alcanza para entender de que la salud no ha sido una prioridad en la Argentina. Alcanza con recorrer el hospital escuela más importante de la Argentina para entender que no ha sido una prioridad la salud pública en Argentina. Y los hospitales municipales, 33 hospitales, y evidentemente las carencias que tienen históricamente han sido muchísimas. Y los médicos están mal pagos y no están motivados, y es por eso que faltan terapistas, porque digamos, hay especialidades que hay que incentivarlas con algo más, que decir qué lindo, qué bien que trabajás. Digamos, en el mundo entero existe la zanahoria que le pones adelante a alguien para tener vocación, para seguir adelante. Pero hoy el sector público forma recurso humano que se lo traga el sector privado. Pues lógicamente, porque todos quieren vivir mejor, todos quieren tener una calidad de vida mejor, quieren que su familia viva mejor. Y el sector público, nadie puede vivir del sector público en la Argentina en la salud. Y lo mismo pasa con el personal, los enfermeros, y institucionalmente es una institución que no te acoge, porque trabajás a veces en situaciones muy difíciles. Así que yo doy gracias a la cuarentena, porque gracias a esta cuarentena se mejoró el sistema de salud en la ciudad de Buenos Aires en terapia intensiva, punto. Uh-huh. Y eso nos permite hoy que la gente no se muera en los pasillos. Pero basta recordar situaciones críticas que he vivido yo como médico en mis épocas de urgencia, que fueron la AMIA y Cromañón, y entender ahí lo que es el déficit de camas cuando explota una bomba o se incendia una discoteca. Entonces, bueno, eso tampoco nos había enseñado que había que mejorar el sistema público. La pandemia nos preparó, porque nadie quería tener los muertos en la calle como en Ecuador. Y bueno, bienvenido sea, que yo no me voy a enojar por eso. Pero espero que nos cambie la cabeza y entendamos que la salud, al igual que la educación, son derechos inalienables del pueblo, y que cuando la gente paga impuestos, lo menos que le podemos dar es salud y educación.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
Neuquén. Los trabajadores de Expreso Argentino llevan más de 5 meses acampando frente a la empresa que los suspendió sin salario ni bien comenzó la pandemia. El trabajador Juan Priore actualiza la situación y cuenta sobre las actividades que vienen realizando.
Bueno, la actividad que realizamos esta mañana se debe, digamos, o es una nueva actividad que llevamos, digamos, a cabo los 12 compañeros, los 12 trabajadores del Expreso Argentino, dado que hasta el día de la fecha no hemos tenido, digamos, respuesta de nadie, digamos, absolutamente de nadie, con respecto, digamos, a nuestro reclamo. Como que está de público conocimiento, cobrar, digamos, los meses adeudados de sueldos que nos debe la empresa y la reincorporación a nuestros puestos de trabajo. Realizamos esta nueva actividad, repetimos, porque no hemos tenido respuesta del gobierno ni de ningún otro organismo dependiente del gobierno, y mucho menos de nuestro sindicato de camioneros acá de la provincia de Neuquén. Cabe destacar que también el día miércoles de esta semana, 2 o 3 compañeros nos dirigimos a Casa de Gobierno con la representación de una de nuestras abogadas legales a entregar un petitorio destinado a la ministra Vanina Merlo, donde solicitamos que por favor y en carácter urgente nos dé una mesa de diálogo a los 12 compañeros, los 12 trabajadores, para resolver lo más pronto posible esta situación, porque nosotros ya estamos en una situación crítica y desesperante. Repetimos, hacen 5 meses que no nos ingresa, digamos, dinero a nuestros hogares, y todos tenemos una familia, los 12 trabajadores, que sustentar y mantener.
Priore también se refirió a las causas penales con las que respondió la empresa al reclamo por los salarios adeudados y los puestos de trabajo.
La semana pasada, como también fue de público conocimiento, nosotros el día miércoles realizamos un corte de puente en los puentes carreteros que uno tiene con Cipolletti, eso fue el miércoles, y el día jueves a la mañana nos encontramos con personal de la Policía Tercera acá en la provincia de Neuquén, donde lógicamente nos venían a leer un oficio donde la empresa, y creo que acompañada con algunos clientes, los cuales, digamos, tienen mercadería, digamos, acá dentro de los depósitos del Expreso, nos iniciaron una causa penal. La causa es por turbación ilegal de la propiedad. Nosotros entendemos y consultamos a qué se refería, digamos, la carátula de la causa. Y bueno, nos explicaron que la turbación es porque nosotros supuestamente estamos tapando las entradas al depósito, a los accesos, digamos, de la empresa. Y nosotros, los trabajadores, en el momento que iniciamos el acampe lo tenemos, digamos, repetimos, en las afueras de las instalaciones del Expreso, pero sin tapar ni obstruir ningún acceso a la empresa. Los accesos están totalmente liberados, y si toman como turbación el espacio público de la vereda, nosotros entendemos que la vereda es un espacio público, así que bueno, de igual manera, estas causas, digamos, que son causas penales hacia los trabajadores, ya fueron contestadas, repetimos, por nuestras abogadas, Natalia Ormazábal y Mariana Derni, y bueno, están, digamos, en curso, digamos, las contestaciones a esa denuncia, y bueno, así como la empresa quiere por ahí tapar la causa, nosotros tenemos una causa laboral por sueldo y incorporación a nuestro trabajo. La empresa nos quiere como incriminar a los 12 trabajadores, que somos nosotros los culpables y los causantes de este problema. Así que bueno, calculamos nosotros que es una manera de responder media ilógica de la empresa, pero la causa que tenemos es una causa laboral y la empresa nos responde con una causa penal. Nosotros también tenemos una causa judicial Esta causa hace aproximadamente más de un mes y medio que salió a favor de los 12 trabajadores, los 12 compañeros del expreso, en la cual esa causa dice que la empresa está obligada sí o sí a pagarnos los sueldos adeudados y deja, digamos, como nulas todas las cartas de documento que la empresa nos mandó en su momento con distintas suspensiones. Bien vale también aclarar que también el público conocimiento a nivel provincial y a nivel nacional están totalmente prohibidas las suspensiones, digamos, y los despidos.
Sigue el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Buenos Aires. Los restos humanos encontrados en un cangrejal de Villarino Viejo corresponden a Facundo Astudillo Castro. La médica forense Virginia Kramer, perito de la familia, comparó el caso con el de Franco Casco, quien fue encontrado flotando en el río Paraná después de que lo detuvieran integrantes de la policía rosarina.
En casos extremadamente parecidos, como por ejemplo otro desaparecido en democracia que fue Franco Casco, que es un pibe de la provincia de Buenos Aires, de Florencio Varela, que fue de paseo a Rosario y apareció tiempo después ahogado, nube de comillas, en el río Paraná. Había intervenido la rosarina deteniéndolo, ¿no? Digo, la relación que hay entre uno y otro caso son bastante claras. Por ejemplo, en el caso de Franco Casco, además de las lesiones, si bien se lo encontró antes y sumergido, las lesiones que poseía tenían una característica muy particular, que era, por ejemplo, un fenómeno vital quiere decir que se produjo con la persona en vida, ¿no? Como por ejemplo la tinción de los dientes del maxilar inferior de color rosa.
Kramer explicó la importancia de haber hallado en el cuerpo de Facundo sus dientes teñidos de una coloración rosa.
Se llama habitualmente en medicina forense pink teeth. Significa que sufrió una muerte violenta, rápida, por asfixia, que puede ser por compresión del cuello, porque le apretaran el cuello, o que puede ser por sumersión, porque lo ahogaran. Se tiñen de rosa, ¿por qué? Porque la presión que se ejerce sobre el cuerpo en forma tan violenta, sobre el cuello y sobre la cara en forma tan violenta, hace que los canalículos de los dientes se llenen rápidamente de sangre, y como sobreviene la muerte rápidamente también, esa sangre no vuelve al torrente sanguíneo y quedan los dientes como si fueran pintados de rosa. Es una muerte violenta por asfixia en la que hay que determinar si es por sumersión, es decir, si lo ahogaron, o si fue una asfixia mecánica, si le ocluyeron la vía aérea para que se produzca esto.
La médica forense consideró que tener los dientes teñidos de rosa no es compatible con caer de un puente y además señaló que el cuerpo encontrado no presenta las fracturas que debería tener si hubiera caído desde un puente.
No, y además una persona que cae de un puente que tiene 3 metros de alto va a tener una fractura a nivel del cráneo, una fractura en los miembros y, lo que es más importante, seguramente tenga una fractura en los tobillos o en las vértebras cervicales, en las vértebras del cuello.
Por último, Virginia Kramer, que actuó en muchos casos en los que consiguió derribar las teorías oficiales en asesinatos cometidos por fuerzas de seguridad, se refirió al hallazgo de la zapatilla y a la importancia de entender el contexto de la desaparición al momento de analizar las pruebas.
Solicitamos desde la querella un ADN de toque o ADN touch para ver si hay algún tipo de sustancia o algún tipo de huella y para poder compararlo con quien haya tocado esa zapatilla, porque claramente el estado del cuerpo de Facundo no tiene ninguna correlación con la indemnidad de esa zapatilla. El resto de la investigación ahora está corriendo en cuerda por cuerda, en forma paralela, donde mi equipo de la consultora pericial de ciencias forenses, que son más de 20 profesionales, están trabajando con ojo pericial sobre todo lo actuado hasta ahora, sobre todo lo que existe en las causas, ya sea de provincia o de nación, para tener otra visión de lo que pasó y cómo se construyó esta causa, en el buen sentido o, si existe un mal sentido, en el mal sentido.
Comunicate, acércate, contactate. Panorama Informativo, @rnma.org.ar.
Rosario. Familiares de víctimas de Gatillo Fácil, organizaciones sociales y de derechos humanos se manifestaron el lunes por la mañana frente al Centro Penal de Justicia de Rosario, ante la absolución del prefecto Ariel Condorí Aparza, quien en el 2015 asesinó al joven Maximiliano Zamudio. Escuchamos a Julieta Herrera, militante de la multisectorial contra el Gatillo Fácil de Rosario.
Recordar, bueno, primero que Maxi tenía 16 años cuando fue asesinado por este prefecto, por el prefecto Ariel Condorí Aparza. Para nosotros es muy importante poder ponerle nombre a las personas a quienes fueron los asesinos de los pibes. Contar que fue, la verdad, que un trabajo arduo desde el 2015 a esta parte, donde se dieron un montón de procesos que tienen que ver con un poco con esta sentencia, ¿no?, que recibimos el día lunes. Por ejemplo, en la causa de Maxi es muy particular porque ha pasado por proceso de archivo, no solamente una vez han archivado su causa, sino que dos veces por distintos fiscales que consideraban que fue claramente, como dijeron los jueces, un ajuste en defensa propia, que lo asesinaron a Maxi y que, bueno, no merecía el caso ser investigado, sino que todo lo contrario, poder investigar a la familia. Bueno, contar eso, en este caso en particular, la familia de Maxi ha sido investigada, no así el prefecto que asesinó a Maxi, le dio disparos con un arma no reglamentaria en Barrio Tablada, como bien dijeron ustedes. Uh-huh. Para nosotros, desde la multisectorial, la evaluación que hacemos, bueno, que era bueno de poder llegar a un juicio oral y público por el asesinato de Maxi, teniendo en cuenta esos procesos de archivo que hemos pasado y que obviamente lo revertimos justamente en las calles, ¿no? Fue de distintas manifestaciones, como desde escraches, marchas negras, no sé, un montón de cosas que se me iban ocurriendo a medida que iba pasando la investigación por el asesinato de Maxi, como bien decía. Y bueno, obviamente que recibimos muy mal el día de la sentencia, porque nada, sentimos una vez más que se sigue estigmatizando a los pibes, al barrio, se nos sigue juzgando por ser pobres, por ser jóvenes y por ser justamente, como bien decían ustedes, de barrio. Y que bueno, lamentablemente no solamente tenemos que sufrir esos tipos de abusos por parte de la policía, sino que se lleva a esto, digamos, ¿no? Se lleva a la muerte directa, en este caso de Maxi, como bueno, también lo fue el caso de mi hermano, donde vemos que claramente el abuso por parte de la policía es muy alevoso. Nada, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el caso de mi hermano, la policía le dispara 52 veces a Jonathan, 52. O sea, no estábamos hablando que dispararon ni una ni dos veces, sino que dispararon contra Jonathan 52 veces. Y claramente eso no iba a pasar si Jonathan no era un pibe pobre que vivía en Barrio Tablada. Uh-huh. Obviamente que repudiamos ese fallo y que exigimos que pueda ser investigado adecuadamente el asesinato de Maxi y que obviamente haya condena ejemplares. También acompañar a la familia en los procesos que decían que están atravesando y en las decisiones que decían tomar de si seguir o no seguir, porque bueno, hay que decirlo, la familia de Maxi no solamente se terminó su sufrimiento entre comillas, ¿no? Empezó su sufrimiento cuando asesinan a Maxi, sino que tuvo que pasar un montón de procesos que iban desde que en la fiscalía no la atiendan, que le den vuelta la cara, que encima le investiguen a la familia. O sea, ha pasado lamentablemente por muchas humillaciones por parte de la justicia, que la verdad que no estuvieron para nada buenas y que obviamente nos deja no solo una sensación de tristeza, sino también de bronca y repudio total.
Comunicate. Panorama Informativo @rnma.org.ar.
Internacionales. Rodolfo Martín Villa, exministro del Interior español, declaró en Madrid ante la jueza argentina María Romilda Cervini de Cubría por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo y en la etapa de la transición hacia la democracia. Eduardo Fachal, uno de los abogados de la querella argentina, explicó la importancia de la declaración.
Hay dos hitos que yo considero importantes en esta causa. Uno es el fallo de la Cámara de Casación, que amplió el objeto procesal y llevó la investigación hasta los años 78. Y justamente el otro hito es esta declaración, porque esto, bueno, traba de alguna manera la litis. Yo creo que hay abundante prueba, testimonios, documentos que constituyen una semiplena prueba para que Rodolfo Martín Villa sea procesado. Es muy importante que después de un año, porque esta primera declaración indagatoria estaba citada para el 9 de septiembre del año pasado, que no se pudo realizar por trabas que puso el gobierno de España. Luego se iba a viajar la jueza en marzo, y la pandemia, en marzo de este año, y la pandemia frustró ese viaje, porque bueno, era el momento que estaba muy muy complicado en Europa. Por fin se pudo realizar hoy. Es la primera vez en esta causa que alguien de responsable de todos estos hechos se sienta en el banquillo de los acusados.
Fachal dijo que la de Villa fue una defensa política sin haberse referido a los hechos.
Prácticamente no se refirió a los hechos, es una defensa política, más o menos en el mismo tono y tenor de las cartas que había acompañado de los expresidentes de España y de algunos funcionarios, ex funcionarios españoles o de la Comunidad Europea, niega cualquier relación causal con los hechos, pero bueno, él formó parte del aparato criminal continuo del franquismo en esa transición democrática, y que tuvo que ver con los hechos estos que se le imputan, ¿no? Los hechos en Vitoria en el 76, los Sanfermines del 78, y bueno, y una serie de represiones donde hubo muertos durante el año 77.
El abogado responsabilizó a Villa por haber sido el garante de la continuidad del aparato represivo del franquismo durante la transición.
Después de mirar lo que contestó, busqué algunas de las cosas que teníamos, y por ejemplo González Pacheco, conocido como Billy el Niño, uno de los mayores torturadores del franquismo, fue ascendido por Martín Villa, así que esto en el año 77, lo intacto que estaba el aparato represivo en lo que él denomina la transición democrática, justamente era el garante del mantenimiento del aparato represivo.
Por último, Fachal, sobreviviente del genocidio en la Argentina y abogado de la querella argentina contra los crímenes del franquismo, se refirió a los hechos en los que participó Villa y por los que está acusado.
son 12 más uno más, de 13 Muñoz, que falleció en el 78, bueno, pero nos decían los compañeros que son más de 100, cerca de 100, las víctimas de las cuales Rodolfo Martín Villa tuvo participación. Recordemos que él fue funcionario del franquismo, fue gobernador justamente de Barcelona y tuvo cargos en el franquismo y después obviamente tuvo cargos en la transición democrática, ¿no?
Hasta aquí.
Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA.